Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña Javier Fernández.
Buenas.
Y en los controles, Jesús Fernández.
Memoria de Elche se emite los lunes cada 15 días y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
A este segundo programa de la temporada hemos invitado a José Francisco Cámara, vicepresidente del Cineclub Luis Buñuel. Buenos días y bienvenido a Memoria de Elche.
¿Qué tal? Buenos días, Gemma.
José Francisco Cámara Sempere nació en Elche en 1976. Cursó arquitectura técnica en la Universidad de Alicante, profesión que ejerce en la actualidad y que compagina con investigaciones sobre la historia de la arquitectura y la construcción. Además, es vicepresidente del Cineclub Luis Buñuel y colabora con la Cátedra Pedro Ibarra. Ya estuvo en nuestro programa para hablar de su libro El cinema a Elche, en el que investigó sobre influencias de la industria del celuloide en nuestra ciudad. Y hoy lo hemos vuelto a invitar para que nos cuente la historia del Cineclub Luis Buñuel, historia que ha recogido en su libro La pantalla infatigable, 40 años del Cineclub Luis Buñuel. Como ya he dicho, el Cineclub ha celebrado su 40 aniversario. ¿Cómo fueron sus comienzos?
Pues fueron difíciles, difíciles entendidos por hay que estudiar un poco y saber y ponerse en la piel de aquella gente que a principios de los años 70 quería impulsar la cultura desde algunos ámbitos, ¿no? Y claro, lógicamente, a principios de los años 70, la situación de la sociedad española y la sociedad ilicitana, que es donde nació el Cineclub, pues era un tanto difícil, ¿no? No existía la libertad que conocemos hoy en día, ¿no? Pero aún así, lo cierto es que los pioneros a los que se les ocurrió crear el Cineclub, cuando los he entrevistado, cuando he hablado con ellos, algunos ya los conocía, como Jaime Brotons o como Jaime Gómez Ors, la verdad es que hablan de esa etapa con mucha esperanza, ¿no? Es decir, tenían una esperanza en el Cineclub, no sé si con la intención de que durase 40 años, como acabamos de celebrar, como has dicho, pero sí que es cierto que le pusieron un ímpetu y una alegría a la hora de organizarlo.
Comenzaron como unos cursillos, ¿no?
Bueno, realmente sí, porque habría que irse muy para atrás, y la verdad es que es una de las partes que más me ha gustado de investigar y describir en el libro, porque realmente el cineclubismo en Elche nace a mitad más o menos de los años 50, ¿no? Yo creo que la primera noticia es de un cineclub, que además creo que viene de Alicante, que es en el año 54, ¿no? Con una película además de Jean Renoir. Y luego surge pues el cineclub ilicitano en el 57, el Cineforum Elche en el 62, el Cineclub Altamira en el 63, y todo eso muchas veces auspiciado y apoyado por tanto la Caja de Ahorros del Sureste de España, lo que luego fue la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y la Caja de Ahorros Provincial. Sobre todo, la Caja de Ahorros en el 56 compra el Hotel Chocolater, y luego en el edificio del casino, que está justo al lado del Gran Teatro, también tiene allí una planta donde hay un salón de actos donde celebran algunas sesiones, ¿no? Eso es celebrado desde organizado por las cajas de ahorros, ¿no?
Sí.
Luego están los cineclubs que he nombrado, que utilizan básicamente también las mismas instalaciones, también la Peña Madridista o el Colegio de los Salesianos, ¿no? Como por ejemplo el Cineclub Altamira, que estuvo bastante arraigado en los Salesianos. Y sobre todo, la Caja de Ahorros Sureste de España, celebra unos cursos de orientación cinematográfica a final de los años 60, que tienen, debido a ese interés por el cine, por los cineclubs, por el cine que hay en Elche, por esos cineclubs que ya se habían creado, que ya van funcionando 15 años, esos cursos de orientación cinematográfica funcionan muy bien, atraen a mucha gente, y a Jaime Brotons y a Carlos Mateo, que estaban, Jaime Brotons desde aquí, desde Elche, Carlos Mateo desde Alicante, utilizan el Lord del Chocolater, que como tiene el Lord del Chocolater un poco infravalorado porque es un espacio que ahora todos conocemos debido al Festival de Cine, pues a final de los años 60, a principios de los 70, creo que es el 71, celebran unas sesiones de cine ahí, incluso exposiciones, ¿no? Y es un poco el germen del cineclub, ¿no? Que nace oficialmente tampoco, porque oficialmente sería cuando llegas
poquito a poco, ¿no? Fue poquito a
llegas
poco.
Al gobierno civil y pides la autorización, ¿no?
Sí.
Que es en el 74, pero empieza a funcionar el 9 de abril del 73.
Claro, en la época del franquismo estaría mucho más difícil, ¿no? Pedir autorizaciones.
Sí, sí, una de las cosas que también me llamó mucho la atención fue descubrir, ya me lo habían contado los implicados en la organización, en el nacimiento, pero luego pude comprobar en el archivo provincial que hubo una ficha policial de todos ellos donde se refería y se decía su relación con la moral y con las buenas maneras dentro del régimen. Entonces, pues se leen cosas curiosas como, pues, este no tenía antecedentes. Este es un buen católico. Este, pues...
Por si acaso, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿quiénes fueron sus impulsores? ¿Quién...?
Pues, mira...
¿Quién lo organizó?
Básicamente, como he dicho, Jaime Brotons y Carlos Mateo, también estaba el historiador Francisco Moreno. Eso, digamos, desde la caja de ahorros, ¿no? Uh-huh. Pero luego estaban, pues, Jaime Gómez Ors, habían varios, a ver si me acuerdo de todos, me imagino que no. Estaba también Julián Fernández Parreño, Monferval, estaba, Salvador Valero, incluso había una monja, Ana María Hidalgo, creo que venía también de un cineclub anterior de los Salesianos, Pascual Urbán. En fin, una serie de gente.
Sí, hay mucha gente implicada, ¿no?
Sí, y sobre todo la persona que es la cabeza visible del cineclub en los primeros años, que es Juan Garrigós, que lo eligen un poco porque, bueno, era el director de Radio Elche,
sí.
Y de alguna manera una persona que debido, pues, a Radio Elche también, una radio en la época franquista, pues lógicamente también estaba sujeta a una serie de medidas censoras o sobre todo para controlar la información. Como se daba bien con todos los, digamos, estamentos oficiales de la ciudad, pensaron que sería una buena persona para no levantar suspicacias, porque al final el cineclub era...
Para darles también prestigio, ¿no?, en cierta manera.
Sí, claro, tú piensas que el cineclub en aquel momento, en aquel momento también lo que existía eran las salas de arte y ensayo, como era entonces el Cine Avenida, antes de que se convirtiera en una sala X. Claro, venían películas un tanto, pues bueno, que no eran... Tenían el beneplácito porque se estrenaban,
sí.
Pero, pues bueno, estrenar una película de Visconti o, en fin, algunas películas que habían tenido cierta repercusión en el extranjero y que digamos, entre comillas,
que los directores eran sospechosas porque venían de fuera, ¿no?
Esa era la palabra que decía, sospechosas, efectivamente, pues venían de fuera y podían mostrar formas de vida que aquí no eran autorizadas por el régimen, pues claro, hacía que el cineclub pues también fuera sospechoso. Y gracias a la implicación de toda esta gente, y una persona que se me ha olvidado, que es Vicente Pérez Sansano, también estuvo metido en aquella primera junta, pues lograron que saliera adelante.
También contribuirían los ilicitanos, ¿no?, que iban al cine, ¿no? Que él sí tiene mucha tradición, sí, de ir al cine. Es
sí, ya te digo, tú fíjate que desde el año 54 funcionaban los cineclubs y ya te digo, desde el 57 que está el cineclub ilicitano.
Y había muchos cines también,
había,
¿no?,
muchos cines, y en aquella época, a principios de los años 70, pues yo creo que habrían unos 20 cines entre lo que es la ciudad y las partidas rurales, ¿no? Al principio, los primeros años del cineclub, creo que habían alrededor de 600 socios.
Bastante, sí.
Bastante, sí.
Para,
sí,
la gente que vivía en Elche, ¿no?
Sí,
está muy,
sí,
bien. Bueno, tengo entendido que también has recibido la colaboración de distintas personas en la construcción del libro, ¿no? Entre ellas está Paqui. ¿Quién es Paqui?
Bueno, Paqui Pérez es una histórica, porque digo histórica y a él le sienta bien que se diga eso, ¿no? Es... cuando una persona dice histórica, no, parece que siempre sea como en, fíjate, una persona ya mayor, pero estuvo en el origen del cineclub como socia, ahora pertenece a la junta directiva, uh-huh, y como otros, por ejemplo, el presidente actual presidente del Cine Club, José Vicente Candela, también estuvo en aquellos primeros momentos del Cine Club, luego se fue a estudiar a Valencia, pero fue socio también en aquellos primeros momentos.
Sí.
Y son gente pues que conoció aquel primer ambiente del Cine Club, ¿no? Y claro, pues aportan cosas, pues claro, sobre todo folletos, programas de mano. Paqui, sobre todo, que aparece en el libro, su carné de socia, firmado además por Juan Garrigós. Y la verdad es que, claro, descubres cosas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, y lo que a ellos le llamaba mucho la atención y guardaban esos folletos era la gente que venía a dar conferencias. Organizaban una especie de ciclos temáticos y claro, es más complicado hacer eso porque entonces los estrenos estaban muy seleccionados, entonces te permitía de alguna manera crear ciclos temáticos, ¿no? Entonces pues venía gente como Diego Galán, cuando simplemente era un periodista del País y luego fue director del Festival de San Sebastián, Román Cubert, Fernando Lara, que también fue director del Festival de Valladolid y director del Instituto de Ciencias del ICA, con Rodríguez Zapatero, con el gobierno de Rodríguez Zapatero. Entonces venía una serie de gente, Santos Fontera, que era crítico de la ABC, uh-huh. Una serie de gente que también le dio mucho relumbre al Cine Club, ¿no? Porque además permitía pues que en una ciudad como Elche, entonces ahora, claro, explicas todo esto en una sociedad donde en un golpe de clip tenemos toda la información del mundo, pero entonces no, entonces que viniera alguien y que te explicara aquello que estabas viendo, qué significaba y qué podías conocer de esas películas, pues era muy, muy interesante.
Como has dicho, Paqui era socio desde los inicios. ¿Quiénes son los socios de Cine Club? ¿Qué perfil tienen?
Pues
¿o tenían?
Entonces, yo creo que en aquel momento era, fíjate que habían 600 socios, como he dicho, yo creo que el perfil era muy amplio, ¿no? Desde trabajadores del calzado hasta profesores, trabajadores de banca, etcétera, ¿no? Ahora es un perfil, incluso yo creo que en al final de los años 80, principios de los 90, había muchos estudiantes. Ahora también hemos perdido ese perfil también porque, lógicamente, los jóvenes pueden acceder a las películas de muchas maneras. Y ya que estoy aquí en la radio de la universidad, invito a que la gente, a los jóvenes también.
Porque sí, pero pueden acceder al cine, pero no a las charlas que dais, ¿no? A las conferencias.
Bueno, conferencias hacen pocas, pero bueno, es hacerse socio y la película sale a menos de 3 euros. O sea que está bien.
Sí, sí.
Y te permite estar ver una película en un cine, ¿no? Es algo que desgraciadamente pues se va perdiendo, ¿no? Y sobre todo en versión original subtitulada. Entonces, pues bueno, ahora el perfil que tenemos pues es, aunque tenemos gente de profesiones liberales, lo que se conoce como profesores liberales, sobre todo tenemos un gran grueso de profesores de instituto y de universidad.
¿Qué películas se proyectan en el Cine Club? ¿Tiene una característica en concreto o son cualquier película?
Sobre todo películas que nos han estrenado en Elche y muchas veces en los alrededores, o sea, ni siquiera se han estrenado en la provincia o en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, creo que es el 4 de diciembre, ponemos El mundo sigue, que es una película de hace 50 años que rodó Fernando Fernán Gómez, que la censura le impidió estrenar, además se estrenó en un cine de Bilbao. Se estrenó este verano y en muchos cines de muchas capitales del país. No llegó aquí a la provincia de Alicante y nosotros la recuperamos ahora, ¿no? Ese es un poco el perfil, ¿no? Recuperar películas que son conocidas por los cinéfilos, porque han estado en muchos festivales, han ganado en muchos festivales. También creo que tenemos este en noviembre una película con Juliette Binoche que ganó en Cannes el año pasado, Viajes y Luz María. Con lo cual, ese tipo de películas que no llegan, pero que son de una excelencia, de una calidad.
Joyas, ¿no? Que tenéis ahí por ahí escondidas.
Sí, y sobre todo luego también películas que no llegan. Por ejemplo, abrimos la temporada de este año con Una segunda madre, que además es la película que Brasil ha seleccionado para ir a los Oscars, sobre un tema que además es muy reconocible, cómo las mujeres, para ir a trabajar, en este caso una sirvienta, van de sirvientes, sobre todo de ayas, a cuidar a los hijos de otras mujeres que tienen que ir a trabajar y descuidan su propia familia, ¿no? Y la verdad es que es una película divertida, muy emocionante, que no llega, ¿no? Un cine brasileño pues no suele llegar.
¿Y el Cineclub tiene también relación con el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, verdad?
Sí, porque... Porque, bueno, como te he dicho, Jaime Brotón estaba dándole vueltas cómo aprovechar en los años 70 el Horto del Chocolater. En el año 77, el cine, en el 76-77, el cineclub se unifica con otro cineclub que hay en la ciudad, que estaba en el Salón Parroquial de Santa María, que es el Septimar. El presidente se unifica, el presidente de aquel, Adolfo Martínez, el presidente de aquel cineclub, movido también porque ya había habido en Elche muchos certámenes de cine experimental y semanas de cine, de cortometrajes, deciden crear el Festival de Cine, ¿no? Y bueno, también está a punto ya de cumplir 40 años y de hecho aunque ha tenido mucha vinculación con la Caja de Ahorros, durante los primeros años quien organizaba el festival eran los directivos del cineclub. Y de hecho cuando...
Son jurado, ¿no? Los directivos
ahora también. Ahora participamos como jurado tanto en selección como en calificación. Pero entonces era la organización completa de todo. Y de hecho, cuando llega el presidente de los cineclubs de España al primer festival, que nada más se presentaron 8 películas, ahora se presentan 800, o sea que sí. Ha cambiado la cosa. Una cosa que le asombró a este hombre fue cómo era posible que en una ciudad tan pequeña y una asociación pudiera dar ese empuje a un festival de cine. Ahora también, claro, ahora es que festival de cine hay en todos los pueblos y todas las ciudades de España, pero entonces había muy pocos.
Pero bueno,
y aquí fuimos pioneros.
Sí, sí. Bueno, esta temporada tenéis novedades, ¿no?, en el Cineclub Luis Buñuel, porque he leído que tenéis también proyecciones diarias en versión original, ¿no?, para estudiantes.
Bueno, no.
¿O suelen ser en versión original?
Se suele hacer una vez al semestre unas proyecciones para los institutos. Entonces, hay un acuerdo, sobre todo con los departamentos de francés. Y entonces una de las películas que se pone a mitad de noviembre más o menos se pone
en
versión original en francés, como te decía, pero sobre todo en otro horario. Entonces se pone en... Nosotros tenemos, no lo hemos dicho, pero tenemos las sesiones los viernes a las 6 y a las 8 y media. Se pone el lunes siguiente por las mañanas para distintos institutos, para distintas clases de francés.
Bueno, Javier también tiene una pregunta para José Francisco Cámara.
Así es, Gema. La portada del libro La pantalla infatigable, ¿se trata de un folleto del Cine Club?
Sí, porque en los primeros años, yo creo que durante los primeros 15 años, los folletos que se utilizaban tenían este diseño de una especie como de fotograma.
Sí.
Y este en concreto, y lo elegí para la portada porque es una de las motivos por los que el Cineclub también sobrevivió, porque en el año 81 la televisión ya tiene un gran auge en España, nacen los videoclubs, desaparecen muchos cines de Elche, se cierra, está a punto de cerrar Ideal, se cierra el Central, el Palacio del Cine, etc. Ahí decrece el número de socios y se necesita dinero. Entonces, a uno de los directivos se le ocurre, porque en aquella época la ley de bingos obligaba a que para montar un bingo estuviera dentro de una asociación cultural.
Sí.
Entonces se decide por amistad de algunos directivos que se vincule el cineclub a un bingo con una serie de acuerdos que además está explicado en el libro y no voy a ahora entrar porque es bastante largo, pero se decide que el bingo Altamira, que además no suena nada porque estaba al lado del cine Altamira, pues esté gestionado en parte por el cineclub. Y gracias a los réditos que daba el bingo, hasta que la ley cambia y ya no es necesario que estén que los bingos estén gestionados por asociaciones culturales, pues la verdad es que dio buenos réditos y permitió que durante los años 80, 90, pues el cineclub viviera no holgadamente, pero que pudiera llevar a cabo muchas actividades.
O sea, organizasteis un bingo, pero ¿también tenéis otras actividades aparte de la proyección de películas?
Sobre todo charlas, teníamos una biblioteca, había una biblioteca...
¿Ya no está?
No, la biblioteca existe, están, además hay libros bastante... hay joyas bastante inclasificables y que son difíciles de encontrar, pero ya no funciona, fue en decremento y ya no funciona, ¿no? Pero sobre todo han habido actividades en el sentido de, pues, no sé, de colaborar mucho con otras asociaciones del Che, ¿no? Ahora, por ejemplo, colaboramos con la asociación de lucha contra el Alzheimer o entonces con otras asociaciones que de alguna manera a través de las películas podían reforzar su programación.
Bueno, ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena, de Javier Fernández. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. Javier, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Hoy os voy a narrar la biografía de Jaime Gómez Orts. Jaime Gómez Orts nació el 16 de agosto de 1931 en Kenitra, Marruecos, por motivos laborales de su padre, pero ha vivido siempre en Elche. Estudió en la escuela de Don Crispín, en la unitaria número 1, y posteriormente en la Academia Ripollés y en la Academia Orpa. Tras su estancia de un año en Málaga, regresó a Elche y fue aprendiz de mecánico, trabajando en el taller de persianas propiedad de su hermano y su tío, hasta que comenzó a trabajar en la oficina de Salvador Sánchez, por aquel entonces una de las principales fábricas de calzado de Elche. Tras unos años en esta empresa, un compañero de trabajo le dijo que había una plaza en el Banco Central y en 1949 obtuvo plaza fija en esta entidad, en la cual trabajó durante 42 años y fue representante laboral de UGT durante más de 20. Tras ser nombrado apoderado, trabajó como jefe de contabilidad y subjefe de cartera, pero su participación en una huelga le impidió optar al puesto de jefe de cartera. Finalmente, trabajó como cajero de esta entidad. Se casó en 1956 y un año después comenzó a trabajar como periodista, iniciando su actividad como corresponsal de Marcador de Alicante. De hecho, su primera entrevista la realizó al futbolista portugués Matateu, quien vino a Elche para disputar un partido. En 1957 comenzó a colaborar con el diario La Verdad en la realización de un suplemento semanal y de forma continuada durante los últimos 35 años. Posteriormente, fue corresponsal del diario Línea de Murcia, así como en semanarios locales, provinciales y regionales, extendiéndose a diversos diarios y semanarios como La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, Primera Página, Canfali, Murcia Deportiva y Elche. Fue corresponsal de Europa Press y a lo largo de más de 30 años de la agencia Mencheta. Ha escrito y publicado 5 libros, Ilicitanos de Siempre, Ilicitanos de Siempre 2, Las Barracas a la Bora de la Mar, Celebraciones y Festividades Ilicitanas y Viajar es un Placer, además de colaborar en revistas culturales y festeras. Es el fundador de la Asociación de Informadores de Elche, de la que es presidente reelegido en continuos mandatos, como igualmente fue fundador del Cine Club Luis Buñuel, del que ha sido más de 20 años presidente. En la actualidad es presidente de honor y en colaboración con la CAM, esta entidad fundó el Festival de Cine Independiente de Elche, en cuya organización sigue colaborando. Fue tesorero de la primera directiva del Museo de Arte Contemporáneo, directivo del Centro de Iniciativas Turísticas del Club Ilicitano de Domino, además del actual presidente de la Coral Ilicitana. Desempeñó los cargos de Caballero Electo del Misteri, Caballero Portaestandarte de la Sociedad Venida de la Virgen, Fester Mayor de las Fiestas de Elche, Portaestandarte de Pobladores de Elche, Socio de Honor de la Asociación de Moros y Cristianos de Elche, así como Tariq de Honor de la Fila Tariqs de la Comparsa Musulmanes Almorávides, entre muchos otros cargos de gran relevancia a nivel cultural en nuestra ciudad. En 2002 fue pregonero de las Fiestas Patronales de Elche, además de haber sido galardonado por el entonces alcalde Diego Maciá con el Ram d'Or, una de las principales distinciones que concede el Ayuntamiento. En la actualidad ha sido nombrado Andaluz del año 2010 por la Comunidad Andaluza de Elche, además de habérsele concedido el Pin de Oro 2010. Toda una vida dedicada con esfuerzo y sudor a su ciudad, al apoyo incondicional por la cultura ilicitana que a día de hoy sigue manteniendo firmemente y por lo que ha recibido y recibirá merecidamente multitud de homenajes. Esta es una de las más de 5.000 biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar la puede enviar y se incorporará al archivo digital.
Bueno, pues a continuación os presento la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. Aunque hoy os voy a relatar algunas de las imágenes del Cine Club Luis Buñuel que podéis ver en la web de la cátedra, www.elche.me. Que por cierto subió, ¿no?, nuestro invitado, sí, como es colaborador. La primera imagen es de la primera semana de orientación cinematográfica que se celebró en 1969. En ella, Roberto Ferrer se encuentra a la izquierda de la foto. Ferrer ofrece una charla sobre la estética y sociología del cine, en la que se habla del cine y la moral, de la relación entre el cine y la iglesia, y en la que se proyectaron cortometrajes de Max Linder y Charlotte. También podemos consultar en la cátedra el folleto de la primera edición del Festival de Cine Independiente de Elche, que se celebró en agosto de 1978. En abril del 78, Fernández Parreño comenzó a darle forma a un festival de cine independiente. Recibió el apoyo incondicional de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, que acabaría asumiendo su organización para preservarlo y con la complicidad de sus diversos directores. Otro folleto que se puede consultar en la web de la cátedra es el de las primeras proyecciones del Cineclub Luis Buñuel, de abril de 1973, con un ciclo dedicado a Claude Chabrol, en la Peña Madridista, y en 1974 el Cineclub Luis Buñuel se hace oficial y se constituye como asociación en el registro provincial. Bueno, a continuación vamos a ir con nuestra sección de la agenda cultural en la que Javier nos dará unas ideas. ¿Qué nos recomiendas, Javi?
Bien, en lo referente a la agenda cultural de esta semana y en relación al tema del programa de hoy, destacamos la cartelera del Cineclub Luis Buñuel, en la cual podremos disfrutar el próximo viernes 13 de noviembre del largometraje francés La profesora de historia. La película dirigida por Marie Castille Mention Char y protagonizada por Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Genevieve Nitsch y Xavier Mali, narra la historia de una voluntariosa profesora de historia cuyo objetivo es el de redirigir una conflictiva clase de máster interracial de un instituto de las afueras de París. Bien, la directora sobre todo trata de hacer hincapié en el profundo desarraigo de la sociedad juvenil respecto a la importancia de la historia. Por otra parte, también el viernes 20 de noviembre tendremos la oportunidad de ver Calabria, película de origen italiano dirigida por Francesco Munzi e interpretada por Marco Leonardi, Fabrizio Ferracane y Ana Ferruccio, que trae un nuevo acercamiento a la mafia con disyuntivas argumentales como la civilización frente a la tribu, la tradición ante la modernidad y la brutalidad y el sentido.
Pues muchas gracias, tenemos en cuenta esas dos películas para verlas en el Cineclub Luis Buñuel. Y volvemos con nuestro invitado José Francisco Cámara. ¿Cómo llegaste tú al Cineclub Luis Buñuel?
Pues llegué porque acabé de estudiar y quería, siempre había conocido, siempre durante mi época de estudiante quería entrar al cineclub. Siempre los estudiantes van hasta el cuello, no voy a descubrir nada. Y fue pues a terminar mis estudios y lanzarme dentro.
Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre sobre el cineclub Luis Buñuel. Muchas gracias por acompañarnos, José Francisco Cámara.
A vosotros.
Os recomendamos su libro, La pantalla infatigable, 40 años del cineclub Luis Buñuel en Elche, y también que os asociéis al cineclub si queréis disfrutar de buen cine. Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Javier Fernández.
Hasta luego.
En los controles, Jesús Fernández, y conmigo, Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.